Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
11 de febrero de 2015, bienvenido, bienvenida a Lucha Libre 101.8 de la FM. Esto es Radio Topo. Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo, ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, asi-asi.org o radiotopo.noblezabaturra.org si quieres conectarte a la web de Radio Topo y escuchar sus podcasts o sus noticias. Radio Topo también tiene un teléfono que... lo van a decir los compañeros que están ahí al otro lado. A ver el teléfono, venga, a ver.
Bueno, el teléfono
976-29-13-98.
Bravo. Es que en la radio no se ve el gesto que me estás haciendo.
Sí, no hace falta que lo vea nadie más que tú.
Hay una persona que me está levantando un dedo de la mano y tiene el puño cerrado.
Y no es el índice.
Y no es el índice. Bueno, amigos y amigas que estáis ahí al otro lado, vamos a contarle rápidamente a esos miles y miles y miles de personas que están escuchando este programa para recordarles, para anunciarles de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, pues hoy... comenzaremos, ¿no?, con una entrevista con
Alfredo Ollero, que es profesor de geografía de la Universidad de Zaragoza. Vamos a hablar del río Ebro, las crecidas, las inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, luego tenemos aquí al compañero Rubén Ruiz, para hablar de un poco de la actualidad sobre Ucrania, el proceso de negociación y un poco en qué puede derivar este conflicto.
Vamos, como si estuviéramos en Minsk ahora mismo. Ahora mismo.
Junto con Putin que acaba de llegar.
Tenemos al otro lado de la línea, que nos estará escuchando ahora mismo, a Alfredo Ollero, que es profesor de geografía de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos escuchas bien, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Muy bien. Bueno, pues para la gente que esté escuchando ahora Lucha Libre y que no sea de Zaragoza o de Aragón, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Llovió mucho, el Ebro se desbordó, ya hay 8.000 hectáreas de tierras de cultivo inundadas. Y entonces, bueno, pues el discurso que se oye por los medios de comunicación y en los medios oficiales es prácticamente que hay que alicatar el Ebro. Alicatar el Ebro o desescombrarlo, limpiarlo, dragarlo. Pero bueno, quizás esa no sea la mejor forma de tratar a un río como es el río Ebro, ¿no? Alfredo, tú que tienes un blog y que hablas mucho de este tema, tanto en la universidad como en este blog, ¿qué crees que habría que hacer con el río Ebro? ¿Hay que dragarlo, limpiarlo, alicatarlo? ¿Qué opinas?
No, primero no nos tenemos que preocupar porque es normal, o sea, los ríos tienen crecidas. Y los ríos no son solo el agua, los ríos son también las gravas, los ríos son la vegetación, son las orillas, el fondo del techo, y es también la llanura que tienen a los lados para poder desbordarse, porque el río en unos momentos pues lleva menos agua y ocupa solo el cauce menor, y en otros momentos ocupa un cauce mucho más ancho, que en esta zona del entorno de Zaragoza es de unos 3 o 4 kilómetros. Entonces simplemente el río lo que ha tenido es una crecida normal, ha ocupado parte de esa zona inundable, y lo que nosotros tenemos que hacer es estar adaptados a esa situación, porque eso ha sido así siempre y va a ser así siempre.
Entonces el problema no es en sí del río, sino de que nos empeñamos nosotros en construir a su lado, y también pues de cultivar hasta la misma orilla del río Ebro.
Sí, claro. Bueno, así el tema de los cultivos pueden estar también alejados de la orilla y también se pueden inundar, porque en ocasiones las inundaciones se producen a través del freático y también se inundan campos que pueden estar alejados. En cualquier caso, la riqueza de esta agricultura tradicional pues depende del río y siempre ha sido así. Entonces, de alguna manera, lo que no podemos es verlo como un problema, ¿no?, que hay que solucionar. Hay que dejar muy claro que las crecidas y las inundaciones no se pueden evitar, menos con medidas tan inapropiadas como la que se está planteando estos días de la limpieza. Las medidas tienen que ser de ordenación del territorio. Lo que tenemos que hacer es tener unos usos del suelo lo más adaptados posible a la inundabilidad, ¿no?, y lo más adecuados a esa circunstancia.
Vamos, que tenemos que adaptarnos nosotros al río y no el río a nosotros, ¿no?
Es lo lógico, y además no solo es por cuestiones ambientales, es también por cuestiones de beneficios. Las crecidas nos aportan muchos beneficios, y si obligamos al río a adaptarse a nosotros, vamos a estar continuamente gastando dinero. Uh-huh.
Pues Alfredo Ollero, que tiene un blog que se llama riverkeeper.blogspot.com, os animamos a que lo leáis y que sigáis atentos. Y muchas gracias por estar aquí en Radio Topo.
Vale, pues gracias a vosotros. En el blog es explicado desde hace años, además, porque esto es una cosa muy recurrente, pues ¿por qué no hay que limpiar los ríos, no? Que los oyentes también entiendan que limpiar no consiste en quitar la basura, sino que cuando se dice esto se refiere, los que lo proponen, a realmente eliminar esas gravas y eliminar la vegetación, y eso es destruir directamente el río, para no obtener absolutamente nada, porque si la limpieza es puntual, realmente es inútil, y porque se rellena enseguida otra vez el río en cuestión de semanas, y si la limpieza es muy grande, se supera el equilibrio, digamos, pues pueden hasta caerse los puentes, ¿eh? O sea que realmente es un riesgo aventurarse con medidas de este tipo. Quiero insistir mucho en este aspecto, porque realmente con este tipo de medidas se está engañando, y realmente son absolutamente inútiles y contraproducentes.
Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo.
Bueno, a vosotros.
Ley Mordaza.
Con 700.000 estafados por las preferentes y 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros.
Eso es la ley Mordaza, una ley clasista.
120 desahucios al día, ¿qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio.
¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito!
Bueno, vamos a entrar en el tema principal de esta tarde. Y hemos elegido este tema por algo. Dale, dale un poquito. Porque aquí nos acaba de contar Rubén que hay unos muñequitos ahora de Putin montado en el oso.
Sí, ¿no? $40.
$40.
Y Putin descamisado montado en un oso.
En un oso, ¿no? Estamos en época de héroes de cómic porque podríamos hacer otro sin ánimo de ofender.
Los americanos tienen los cowboys y los rusos a Putin.
Sí, pero luego te... Ojo, porque hay otro héroe que también ya pronto, otro héroe de cómic.
A ver si se descamisa.
A ver si se descamisa el señor Varoufakis.
Vamos a hacer una protesta formal a producción.
Hombre, que se había acabado.
Porque
que
no
se había
nos mira.
Es que se había acabado la canción.
No nos mira.
¿Me pides la canción cuando se ha acabado la canción? Venga, que te pongo otra vez Batman.
No, porque no, estamos aburriendo al personal.
Bueno, pues la cosa va de superhéroes hoy, que bueno, es lo que estábamos diciendo.
Antes os decíamos al principio que es como si estuviéramos en Minsk. Rubén ha aceptado nuestra invitación a hablar hoy en el programa. Sabemos que esta tarde son, ¿no? Se están reunidos Merkel, Hollande, el...
Mañana.
Bueno,
sí,
había dudas de si llegaba Putin. Ya sabemos que ha llegado Putin y está también el Poroshenko, depende de en qué idioma lo pronunciemos. Bueno,
en ninguno de los dos que lo has dicho.
Oye, que he puesto énfasis en el pa y en el po. Bueno, hemos invitado a Rubén porque justo creo que fue ayer cuando salió tu artículo en el diario.es o antes.
Ah, sí.
Ayer en el diario.es un artículo de análisis sobre cuál es la postura de la Unión Europea, la situación de la Unión Europea y cuál debería de ser, en tu opinión, su postura, ¿no?
Ahora ya. O sea, realmente el artículo es cuál debería de ser la postura de la Unión Europea en el contexto en el que estamos. No al principio, obviamente.
Sí, no, ahora mismo.
En el contexto en el que estamos.
Una vez que se ha liado ya.
Y dentro de lo que es posible, claro, no estamos hablando de mi Unión Europea ideal, sino la Unión Europea que es. Y en el contexto en el que estamos, en el que hay tres posibles, digamos, trayectorias futuras al conflicto. Habría cuatro. Una, que siguiera como hasta ahora. Otra, que hubiera una congelación del conflicto por unos nuevos acuerdos de Minsk, lo que se va a llamar como el Minsk 2, después del fracaso de Minsk del acuerdo de septiembre. En el cual pues no se respetó el alto el fuego y nos ha llevado pues a una escalada, sobre todo después de Navidad, y un movimiento de la línea de frontera, ¿no? Y otra salida futura podría ser que Estados Unidos y algunos Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, Polonia y los Bálticos, decidieran armar a Ucrania para que pueda ser capaz de defenderse de las contraofensivas o de las ofensivas de los separatistas.
De las ofensivas actuales, pero claro, eso también provocaría una escalada.
Por supuesto. Entonces, realmente no sabemos dónde podría acabar, ¿no? La escalada armamentística, porque a mí no me cabe duda que Putin va a igualar como poco cualquier esfuerzo de armar exterior que haya a Ucrania. Otra cosa ya es si en un momento dado no solamente hubiera un esfuerzo de armar a Ucrania, sino directamente ya de intervenir. Y yo supongo que Putin ya también estaría dispuesto a aceptar ese órdago, y a partir de allá es imposible especular más.
Pero ¿tú crees eso como posible, que Reino Unido y Polonia y todos estos países realmente, sin el permiso de Merkel y de Hollande, tirasen para adelante en un armamento ucraniano?
El caso es que está Estados Unidos.
Ah, porque está en esa banda también. Claro.
Sí, no, bueno, es el principal de la banda, como en todas las bandas que se precien.
De hecho, el que armaría a los ucranianos principalmente sería Estados Unidos.
Sí, bueno, pero los polacos y los bálticos ya están enviando material, por ejemplo.
Claro, pero tampoco es lo mismo el material que puedan enviar unos que el que puedan...
Es cierto, pero bueno, son estados miembros de la OTAN.
Y sí que los bálticos y Polonia, por ejemplo, tienen mucha animosidad para favorecer ese tipo de posturas, porque lo que quieren es distanciar a Rusia lo máximo posible.
Es cierto, pero también lo es que son los que más cerca están de Rusia. En fin, aquí cada uno tiene que saber ver cuáles son sus intereses. Pero, en fin, yo no entiendo tampoco muy bien la postura desde el principio de la crisis de Polonia y las repúblicas bálticas, teniendo en cuenta de que si en un momento dado, que yo creo que es muy improbable, hubiera una escalada del conflicto que traspasara las fronteras de Ucrania, pero ya digo que, vamos, yo diría que prácticamente no hay posibilidad, pues serían con estos países, ¿no? Sobre todo con las repúblicas bálticas. Pero bueno, acabando, digamos, mi exposición, que había cuatro posibles salidas: seguir igual, congelación del conflicto, que haya una guerra, una escalada de la guerra producto del primer paso de que se arme a Ucrania, y la otra sería la que yo propongo en el artículo, que prácticamente nadie está contemplando ahora, o sea que podéis estar tranquilos que no parece que se pueda dar, y es que realmente la Unión Europea se posicionará en un papel que hasta ahora, desde la anexión y la ocupación y anexión de Crimea por parte de Rusia, no ha tomado, y es el decir, bueno, vamos a tomar realmente el papel de potencia, de parte en el conflicto, vamos a presionar a Kiev para que acepte determinadas condiciones, y al mismo tiempo a Rusia demostrarle que esta sí que es la última y que ya estamos en serio, y que si no ya, pues, el conflicto salta a otro nivel, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa posición de potencia, como digo, tiene que mediar ese primer paso de decir, bueno, se va a aceptar un acuerdo, punto uno, que pueda hipotecar o que directamente ya se considere violar la integridad territorial de Ucrania, de esta Ucrania sin Crimea ya, incluso, ¿no? Y segundo, que suponga, pues, limitar la soberanía de Ucrania, en el sentido de que no pueda cometer libremente las decisiones para su insertación en el orden internacional, fundamentalmente para entrar en la Unión Europea y entrar en la OTAN. O sea, que eso, de alguna manera, se pacte, que Ucrania es un país neutral, que nunca va a entrar en la OTAN, que nunca va a albergar bases militares de la OTAN.
Que nunca tendría que albergar. Es decir, según si tirase para adelante la línea que tú propones, ¿no?
Pues sí, bueno, eso he dicho, ¿no?
Pues
sí,
lo
sí.
Contrario sería inaceptable para Rusia, ¿no?
Claro. O sea, si no está en la OTAN, y si no está en la OTAN, y aparte, porque puede no estar en la OTAN y que tenga una base, ¿no? Eso, hay muchos países que...
Y que no tenga bases, claro.
Yo digo que
instalar ese escudo, tipo de antimisiles...
Claro, ese tipo de acuerdos que queden ya claros, y con ello lo cierto es que se viola la soberanía del Estado ucraniano, porque el Estado ucraniano en principio tiene que ser libre para decidir por sí mismo qué es lo que quiere hacer. Pero bueno, por eso digo que el papel que tiene que tomar la Unión Europea en este momento dado no puede seguir siendo decir, no, esto es un conflicto, primero, interno, primero lo fue, interno, entre dos opciones políticas dentro del Estado ucraniano, y después lo que ha habido, tras el derrocamiento de Yanukovych, es una agresión exterior, que lo que se tiene que hacer es acogerse a la legislación internacional y, bueno, pues denunciarlo y, en todo caso, condenarlo a ese país agresor, estableciendo una serie de sanciones. O sea, salirse de ese marco y decir, no, realmente aquí estamos en un conflicto geopolítico, Es cierto que nosotros pues también hemos contribuido a ello, supongo que es la Unión Europea, pues no lo van a hacer, pero en fin, que
a mí
eso me da igual, que lo exteriorice o no, sino que eso se asuma, ¿no? Que realmente la Unión Europea, en el primer paso de este conflicto, también cuestionó la soberanía del propio Estado, porque tras una decisión de su presidente, decidió apoyar unas manifestaciones para revocar esa decisión.
Es que manifiestamente desde el principio no fue un conflicto interno, o sea, porque la Unión Europea, mientras había una crisis de gobierno importante en Ucrania, tomó partido en favor de los que se oponían al gobierno ucraniano, o sea, eso fue público y notorio.
Sí, y además
antes de que contestes a eso, Rubén, por hacer un pequeño matiz a la pregunta que ha hecho Manuel, ¿tomó partido o intervino directamente?
Intervino,
porque es diferente,
claro.
Es decir, porque yo lo que estoy entendiendo que la postura que tú propones, que la salida que tú propones es una postura de decir las cosas están así y esa es la única salida, que no es que tú pienses que eso sería
que
magnífico.
No es lo ideal, obviamente.
No ideal,
ahora ya no hay solución
para que
ideal.
Se nos entienda.
No. Ahora ya decir, no la hay.
Las cosas están donde están y entonces una de las salidas posibles y a lo mejor en tu opinión la mejor es esa, pero desde luego no es la ideal.
No.
Lo digo por interferencia dentro de la en la soberanía ucraniana, porque desde luego desde un primer momento hubo una interferencia, ¿no?
Claro. Yo lo que quiero decir es que, a ver, realmente la diferencia entre que se entienda como un conflicto geopolítico, ¿no? O como le podemos dar el nombre que nosotros queramos. A mí, de hecho, no me gusta mucho la palabra geopolítica porque a veces ya se ha convertido en un tópico y se utiliza de manera errónea. Es cierto que en este caso sí que es un conflicto geopolítico de Manuel. Es el interpretarlo como un conflicto geopolítico. Una de las directrices que nos da es que lo del orden internacional, la legislación internacional, el derecho internacional, pasa a un segundo plano desde el principio. Empieza a ser una herramienta. Realmente no es el marco en el que se está jugando el conflicto. En ningún momento, pero desde el principio tampoco. Y en el primer, digamos que en la primera fase de ese conflicto, entendiendo que la fase cero, digamos, es cuando hay un conflicto diplomático por presionar a Ucrania por parte de la Unión Europea y por otra parte de Rusia, por si se firma o no el acuerdo, Rusia lo gana. O sea, ahí hay un conflicto diplomático o una batalla diplomática, ¿vale? Hay una pugna por convencer a Ucrania de que firme o no firme el acuerdo. Esa pugna Rusia la gana, porque Yanukovych no firma. Entonces, pasamos ya a que esa derrota de la Unión Europea y de la oposición, por decirlo de alguna manera, para identificar actores, se traduzca en una respuesta, pues con una movilización, que es perfectamente legítimo para la oposición hacerlo, que es desde el primer momento apoyada por Occidente, no solamente por la Unión Europea, obviamente por Estados Unidos, e incluso pues algunos de los medios más activos son medios que reciben financiación directa por parte de USAID y de algunas ONGs pues financiadas por el omnipresente en el espacio postsoviético George Soros. Entonces, digamos que, en fin, que hay participación clara y directa. Y esto no es ser maniqueo, es que es así. O sea, que yo no estoy diciendo que fuera orquestada totalmente, no. Estoy diciendo que hay una participación. Que hay también una participación de la sociedad ucraniana y que sin un pozo pues previo de hartazgo, de una crisis económica muy fuerte, etcétera, no hubiera prosperado eso, por supuesto, pero el caso es que sí que hay una participación. A partir de ahí, bueno, vimos hasta Kerry anulan a ministros exteriores de la Unión Europea repartiendo bocadillos en el Maidán.
Sí.
Prometiéndoles, algunos de ellos, por ejemplo, me acuerdo de Kaczynski, el polaco, que si lo conseguían, iban a entrar en la Unión Europea. Eso es mentira.
Pero ¿cómo? Vale. Exactamente.
Eso es una mezquindad
¿cómo puede
enorme.
¿Cómo puede decir eso Polonia?
Pues es una mezquindad enorme y eso se dijo en el momento. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues que la Unión Europea no está ni de lejos por la labor. Y no solamente ese tipo de participación, sino que finalmente cuando se... Tras una semana en la que murieron 100 personas en los alrededores del Parlamento en Kiev, se pacta un acuerdo a cuatro, digamos, entre la oposición, Yanukovych, Rusia y la Unión Europea, que es firmado por tres ministros exteriores de la Unión Europea el 21 de febrero, para hacer un gobierno de concentración nacional, meter a partidos de la oposición dentro del gobierno, cambiar el sistema de gobierno hacia uno semipresidencialista, con lo cual el primer ministro, que iba a ser de la oposición, prácticamente iba a tener el mismo poder que el presidente, y adelantar las elecciones presidenciales a noviembre del 2014. Al día siguiente, ya conocemos los hechos, es que al día siguiente Yanukovych es derrocado, se aprueba un nuevo gobierno y ese gobierno es reconocido por la Unión Europea. Claro, a partir de ahí ya, obviamente, Rusia viola la legislación internacional ocupando Crimea. Sí, claro que lo viola. ¿Que lo tenía el plan preparado por si acaso? Por supuesto, porque fue tan rápido, tan certero, tan eficaz, con bisturí y con calidad del cirujano, que está claro que lo tenía preparado por si se daba un contexto en el que se entendiera que Crimea pudiera ser parte de la OTAN. Y
que no podría ser desde el punto de vista de Rusia eso de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Amén de la reivindicación rusa de que Crimea había formado parte de, etcétera, etcétera, todas esas historias, ¿no?
Para mí eso es un poco más
de retórica.
De retórica.
Pero
para
era esa era, existía, de acuerdo, en claro, Putin directamente, o bueno, Putin, Rusia directamente, claro, eso no puede ser de ninguna de las maneras que Crimea...
Hay que entender que...
Del otro lado está el posicionamiento contrario, es decir, la posibilidad de que Crimea hubiese bases, de que Ucrania fuese parte de la OTAN. O sea, el temor de Putin era fundado.
Ucrania tenía más opciones de entrar en la OTAN que entrar en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, los fuertes están en contra. Y en la OTAN, el fuerte no está en contra, está a favor.
Claro.
La cuestión es que los fuertes de la Unión Europea sí que están en contra de que entrase en la OTAN y sobre todo después de lo de Georgia.
Eso sí que
me gustaría
que nos explicases un poquito porque no es tan fácil de entender. Cuando hablamos de los fuertes estamos hablando de la Unión, de Francia y
de Francia y de Alemania. Pues que el Reino Unido va a hacer dentro de unos meses un referéndum para salirse. El Reino Unido está en otra cosa.
No le interesa esta película.
No le interesa a la Unión Europea. Entonces, quiero decir, cuando se habla ya de
la OTAN.
La OTAN sí, por supuesto.
Aquí está un poco la cuestión de a qué está jugando la Unión Europea y quién es la Unión Europea, realmente.
Es que esa es una cuestión difícil de contestar porque la Unión Europea ha tenido, como entidad, una posición muy inconsistente y, sobre todo, incoherente. La posición que ha tomado en las distintas fases de la crisis que he mencionado, ¿no? Pero es que además, a nivel de sus distintos estados miembros, hay posiciones absolutamente diferentes.
Divergentes, total.
Pero muy divergentes. Y de hecho, por ejemplo, España está en la posición que en otras latitudes de la Unión Europea se tiene como absolutamente prorrusa en este conflicto, ¿no? y eso es común a prácticamente todos los países del sur de Europa. En el este, ojo, que eso está dividido, muchas veces se dice, no, el este es, como decía Rumsfeld, ¿no? La nueva Europa no es homogénea, igual que no lo era en su día el bloque comunista europeo, que aquí se decía, bueno, aquí esto es todo homogéneo, todo es igual. No, ahora tampoco. Y de hecho, en esta cuestión en concreto, tenemos a lo que sería los países del norte del este, Polonia, los Bálticos, República Checa, sobre todo, pero la República Checa ya también con distinta... O sea, no tiene tan claro, ¿no? Y Eslovaquia tampoco. El hecho de que haya que tener una relación conflictiva con Rusia.
Ni
pero
la, ya en momento ni que la propia a... Alemania, quizás.
Sí, sí, por supuesto, pero estaba hablando de los países del este. Y después tenemos a Hungría, Bulgaria y Rumanía, que están en una posición igualmente bastante prorrusa en el conflicto. Con lo cual...
Pues entonces, por eso decía lo de... ¿Quién es Europa realmente? Porque parece que se está tomando una posición de confrontación con Rusia, pero dentro de la Unión Europea hay un montonazo de voces que dicen, ojito,
dentro
aquí
de la
va...
Unión de Europea y fuera de la Unión, porque tampoco hay que identificar Europa con la Unión.
Claro.
Sí, claro. Pero bueno, políticamente realmente no hay un actor fuera de Europa que sea relevante en este...
Cierto.
Y vamos, yo también te diría, Manuel, que la Unión Europea, muchas veces decimos, y la Unión Europea tal, y la Unión Europea cual. Pero en los hechos, sobre todo desde que estalló la crisis, la Unión Europea es Alemania. O ya está.
Bueno, vale.
Ahí estamos completamente de acuerdo todos.
Lo que es el poder de decisión hacia dónde va una línea de flotación sobre la cual distintos Estados miembros pueden tener decisiones divergentes, realmente esa línea de flotación es hacia dónde va Alemania, va el resto. Uh-huh.
Por eso, y hay, de acuerdo. ¿Quién es la Unión ahora? Pues Alemania. Y Alemania, yo creo que para Alemania también esto es una situación muy difícil.
Sí, sí.
Muy difícil porque está jugando a dos bandas.
Alemania tiene, o sea, Merkel tiene, mejor dicho, a toda la patronal industrial. Y ojo que no es
moco de pavo.
Aquí, aquí sí, importante, claro. Igual es la turística o la hotelera, ¿no? Pero claro, aquí es la industrial. Entonces, ahí tenemos a toda la patronal industrial presionando a Merkel para que, claro, para que no eleve las sanciones,
claro,
que es lo que le está pidiendo Obama, y para que trate de llegar a un acuerdo que sea bueno o no para Ucrania, porque es que eso se ha demostrado ya que es lo que menos les preocupa.
Es que
sea bueno para ellos y permita levantar las sanciones.
Claro, es que aquí, en Ucrania no está pensando, bueno, en los ucranianos y ucranianas no está pensando nadie. O sea, aquí se la están rifando, están... Pero
estamos hablando en otros términos. Claro. En cuanto empezamos a hablar de esto, ya damos por supuesto que los pueblos se olvidan.
Sí, por supuesto.
¿No? Yo, aparte de ahora que has mencionado el asunto de la patronal industrial alemana, hay, por ejemplo, el Pepe Escobar habla de una guerra financiera que se ha establecido, ¿no? Guerra financiera a partir de las sanciones, ¿no? Entonces, estarían también presionando, cuando tú decías está difícil, los bancos, porque estos bancos centrales y todas estas historias no existen, eso es pura ficción y tal, yo ahí estoy de acuerdo con el Pepe Escobar, son las bancas privadas que son las que, ¿estaría ahí el posicionamiento de los bancos privados alemanes también cortando la banca privada alemana, cortando bacalao y diciendo por aquí, por allá?
Bueno, yo lo que sé es que en lo que son las relaciones financieras y sobre todo los fondos de los multimillonarios rusos, donde están depositados, tiene más impacto lo que es la banca de la City,
Londres. ¿No? Que son los que, la banca de la City, Bruselas, y quiénes son los otros, los que organizan, los que apoyan desde el primer momento, Estados Unidos, Alemania y la banca de la City son los que apoyan desde el primer momento toda la movida de Maidán.
Delicado, porque en la City el peso de los capitales rusos, claro, en la City es brutal. Entonces, una guerra económica en condiciones pondría en serios problemas al Reino Unido, por ejemplo.
Realmente, la City fue también uno de los actores europeos, si se puede todavía utilizar ese término para los británicos.
Geográficamente hablando.
Sí, pues comunitarios, ¿no? Que puso reparos, ¿no?, a las sanciones. Claro, es un sector muy muy concentrado, pero al fin y al cabo Reino Unido es eso.
El Reino Unido depende de la economía del Reino Unido, depende completamente
del capital financiero. No estoy hablando del momento de las sanciones a Rusia, ¿eh? Yo estoy hablando del financiamiento, o la financiación se dice, vamos a decirlo así, de la subversión, al principio.
No creo que haga falta la City para eso, la verdad. O sea, estamos hablando...
Lo digo porque hay gente que lo menciona, y ahí dice como los tres elementos subvencionadores, digamos, aparte de los apoyos políticos. De que tú has contado muy bien antes, de cuál es del reconocimiento de la Unión Europea inmediatamente y todo.
Sí, pero al final, la exposición de los grandes bancos europeos, digamos, de los estos, ahora está de moda el HSBC y todos estos bancos, es tremenda la exposición que tienen a Rusia, ¿no? En ningún momento les interesa una confrontación fuerte con Rusia, porque es que es en gran medida sus fondos de inversión dependen de los rusos, ¿no?
Yo creo que la chapuza aquí ha sido realmente política. O sea, en un primer momento quisieron intervenir en Ucrania, como si esto no fuera a suponer una gran respuesta por parte de Rusia, pero al haber una respuesta por parte de Rusia, han dicho de repente los poderes económicos a los políticos, ¿pero qué estáis haciendo?
Bueno, es así, y hay que matizar que, claro, que dices, es una cagada política de política económica. Porque claro, quiero decir que no es una cuestión identitaria de decir no.
O sea, yo, o sea, La política cuando digo exterior... política, aquí no me, no me refiero a principios y valores.
Pero la política exterior de la Unión Europea, y es un problema, porque luego no es consistente con otros aspectos de su política exterior, en nivel de intensidad, de grado, está tan determinada por la expansión de sus mercados y por la firma de acuerdos comerciales para sus fundamentalmente de exportación, ¿no? Para sus empresas, que a veces absolutamente se deja llevar desbocada por eso. Y claro, cuando lo haces con determinados países o en determinados continentes o áreas geográficas, pues no sé, en África, Latinoamérica, etcétera, lo haces bien, lo haces mal, bueno, no va a tener un impacto después muy, muy, muy negativo de respuesta. A ver, si lo haces en Ucrania, el problema es que tienes al lado a Rusia.
Claro, han traspasado una barrera que no es habitual que la Unión Europea o la Unión Europea no tiene entidad para traspasar, ¿no? Una cosa es que conquistes mercados o que juegues con las monedas internacionales, a las guerras de divisas o lo que sea, y otra cosa es que Putin te plantee no sé cuántos mil militares en la frontera, que eso ya es otro juego que la Unión Europea ahí ya no sabe qué hacer.
Por eso digo lo de chapuza política, porque han obviado completamente el concepto de seguridad ruso.
Sí, sí, no, eso es que eso está claro. Yo eso, a día de hoy, incluso los defensores absolutos del apoyo al Maidán y de que realmente lo que se estaba dando allí, que era un proceso de democratización, que es lo que yo llamo el análisis de plantilla de la perspectiva neoliberal de la promoción de la democracia, ¿no? Y es en esa plantilla todos los conflictos de este tipo se entienden como que hay unos actores de cambio y unos actores de veto. Los actores de cambio son los actores democratizadores. Da igual absolutamente quién sean esos actores, que si se postulan por la democracia y obviamente también por unos intereses más cercanos a Occidente a nivel de tratados comerciales, de integración en proyectos regionales o de asociación económica, etcétera, con Occidente, van a ser apoyados. Actores de veto se supone que serían los actores que frenarían ese proceso democrático y a su vez las potencias internacionales que estuvieran apoyando a esos mismos actores, ¿no? Entonces, sobre esa plantilla, pues claro, tú lo que has hecho es apoyar un proceso democrático de una manera además muy limpia, en tu opinión, porque claro, ¿cómo se te puede comparar? Como me dijeron a mí hace poco en una conferencia en Madrid, no puedes comparar repartir bocadillos con entrar con 25.000 militares en Crimea. Y digo, claro, venga, es que yo no estoy comparando eso.
Claro, eso es muy fácil.
Yo no estoy comparando eso, pero
detrás... Pero el que reparte los bocadillos tiene que pensar lo que hay.
Yo lo que le contesté es, a ver...
No lo sabe.
Por ejemplo, pensar, ¿alguien se imagina a Putin o a Chávez, a Maninella, repartiendo bocadillos en Wall Street cuando él ocupa Wall Street? O aquí en el 15M y Rajoy no diciendo nada.
Hubiera sido la bomba.
Es que Yanukovych se comió eso.
Claro.
Ojo, es que no es cualquier cosa. O sea, Yanukovych se comió eso. Tener a la diplomacia europea y a la diplomacia norteamericana y no cualquier pelagatos, insisto, secretario de Estado, que es el equivalente al ministro de Exteriores, John Kerry, diciendo lo que le daba la gana en Kiev, es que, y repartiendo bocadillos.
En el momento que hace eso, no importa la liberalización política que trates de promover ni nada.
Es una injerencia exterior.
Es promover.
De primer nivel.
Injerencia...
No, va más allá.
Va más allá, sí. Sobre todo
es un
ya
insulto.
En el...
Es un insulto. No es una vulneración de la soberanía, es un insulto.
Sí, sí, por supuesto.
Y bueno, esa es la. No sé.
Pero creo yo que tenemos que reconducir porque nos hemos ido para allá. Entonces, vamos a ver, tú le llamas, para reconducir el asunto, en tu artículo tú le llamas, tú dices, Europa tiene que salir, la Unión Europea tiene que salir de esa zona de confort en donde se ha instalado, ¿no? Que más o menos ya lo has explicado, pero que a mí me gustaría que repitieses así, brevito, para luego seguir.
¿Qué es la zona de confort?
¿Qué estás considerando tú como zona de confort? ¿Qué quiere decir eso?
La zona de
¿Qué
confort
quieres decir cuando dices eso? Quiero decir.
Es instalarse en una posición en la que estás parapetado detrás de la legislación internacional. Tú identificas que lo que ha habido es un conflicto interior, insisto, siguiendo esa plantilla de la promoción de la democracia, entre unos demócratas y otros que no lo eran, han ganado los demócratas, ya está. Entonces pasamos a otra fase, que es la de agresión por parte de Rusia de un Estado soberano. Y dices, yo me parapeto detrás de la legislación internacional, impongo sanciones.
De acuerdo.
Y A día de hoy, como las sanciones realmente no van a frenar a Rusia, y eso que han tenido mucha potra, porque ha coincidido con la bajada de los petros, de los precios de petróleo.
Porque Rusia lo está pagando
es,
muy mal.
Que es lo que realmente le ha hecho daño.
¿Ha coincidido o no?
Bueno, en mi opinión,
yo creo que hay hecho es otro programa.
Bueno, es otro programa. Es otro programa.
Eso porque nos vamos a volver locos aquí. Interesante, interesante el tema. Sí.
Pero dos segundos. Entre el 2000 y el 2012 de 2013, el barril de petróleo subió de $20 a 100. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Estados Unidos y Arabia Saudí apoyaron a Rusia, a Irán, Venezuela, claro, etcétera? Claro. O sea, las cosas no es tan sencilla.
Exacto.
¿Vale?
Sí, bueno, ahora se está hablando, en los últimos análisis se hablan de una caída a $20 otra vez del barril de petróleo.
Vuelvo y repito, vamos a seguir con el barril de petróleo o seguimos en la zona de confort.
De la lengua.
No, tranquis, tranquis.
Habría que hablar de ISIS.
Zona de confort.
Eso hablamos otro día, Héctor, hablamos otro día, que además es súper interesante.
Zona de confort. Entonces, la Unión Europea está en esa zona de confort, que es decir, no, si esto no es, este no es mi conflicto, que es básicamente decir eso, yo sanciono porque es mi aliado, yo sanciono a Rusia porque ha violado la legislación internacional. Y cuando llega ese tipo de negociación, como ya llegó en Minsk, pero es que ahora ya se puede decir que todo el mundo coincide que prácticamente es la última oportunidad, ¿no?, para llegar a una solución pacífica del conflicto, la Unión Europea vuelve a, digamos, apostar por unas condiciones que sabe que no van a solucionar el conflicto, sino que lo van a congelar, pero le van a permitir, aparte de no mojarse más con Ucrania,
vivir medio
le bien. Van a permitir quitar las sanciones que a la Unión Europea, y en concreto a los países fuertes, le apetece a Alemania
y a Francia,
pero también a Italia, a España,
la red de rebotillo,
les apetece mucho quitar las sanciones. Entonces se junta un poco todo, y además se junta que mientras haya un conflicto congelado en Ucrania, Alemania y Francia no tienen ni que plantearse la problemática de ofrecerle a Ucrania la posibilidad de entrar en la Unión Europea, que tampoco quieren. Porque dicen, no, es que en estas condiciones, pues no sé. Entonces, realmente yo quiero decir que la salir de la zona de confort sería decir, mira, vamos a asumir nuestras responsabilidades de haber entrado en un juego geopolítico en el que desde el primer momento las reglas del orden internacional ya se pervierten mucho, en el que también cuestionamos, si no interferimos directamente, en la soberanía del país, y vamos a ser también responsables con Ucrania, que fue, y con el pueblo ucraniano, que fue el pueblo ucraniano, sobre todo, de una determinada parte, de las regiones centrales y occidentales, que se jugó mucho por querer acercarse a nosotros. Y claro, y lo que estamos viendo aquí es que está ocurriendo todo lo contrario. O sea, la Unión Europea está haciendo todo lo contrario a eso. Y en mi opinión, pues es la hora de dar un paso adelante, solucionar parcialmente tus errores pasados y hacerte responsable también de un país que está absolutamente en bancarrota. Pero es que el problema, y el menor problema que tiene Ucrania es que esté en bancarrota, sino que está en unas condiciones de desarrollo, incluso en comparación con otros países del espacio postsoviético, que son de tercera fila, no de segunda, de tercera fila. O sea, Ucrania tiene a día de hoy un PIB de 133.000 millones de dólares.
La mitad que Grecia, por ejemplo.
La mitad que Grecia, creo que es como tres veces y media menos que Venezuela. Es menos de dos veces solamente lo que exporta Rusia en petróleo. O sea, quiero... Y es un país de 45 millones de habitantes, sí, que era el núcleo industrial de la Unión Soviética.
Eso para la Unión Europea es un vermú, prácticamente.
No, eso es inasumible para la Unión Europea. Entrar es inasumible.
No, pero te quiero decir
por supuesto, ayudar en la bancarrota. Uh-huh.
Tú hablas de 15.000 millones.
15.000 millones. Es menos de lo que España, los españoles, mejor dicho, le dimos para sanear Bankia. Es menos. Sí,
sí. Lo que necesitaría que hemos, Ucrania, ¿no?
Sí, sí, es menos para sacarlo de la bancarrota.
Para la Unión Europea es poco más
es
o menos
nada,
una
capa. Es digamos. Nada. O sea, es nada, absolutamente. O sea, estamos hablando de que el MEDE, el fondo este que han creado para los rescates, tiene 500.000 millones de euros. Ya está. O sea, no me cuentes más que si... Es que ya vale.
¿Qué de lo que estamos hablando? Es de un crimen.
Eso es por un lado. Por el otro lado está el Donbass. ¿no?
Sí, por el otro lado está
la cuestión el Donbass territorial, ¿no?
Sí, bueno,
la
pero yo estaba hablando de lo de salir de la zona de confort. Claro, ahí lo que se conecta con
quiero
la Unión
decir,
Europea
¿qué
es...
¿Qué apoyaría?
Claro,
o sea, ¿qué tendría que proponer la Unión Europea para salir de esa zona de confort?
Decirle a Ucrania que lo siente mucho, pero que la integridad territorial... Claro, ya no es una opción.
No hay otro remedio que romper.
Claro, eso también es salir de la zona de confort, porque lo más fácil es decir, no, nosotros con la ley, con la legislación internacional, la integridad territorial, la soberanía y tal. Dices, no, si es que eso ya no es viable.
A buenas horas.
Ese plano ya no entra en la solución del conflicto, porque ahora lo que hay que sentarse es con Rusia y, obviamente, pues en una negociación hay que plantear o al final aceptar. Aunque antes se pongas unas condiciones de máximos, pero las condiciones de mínimos tiene que ser ceder.
¿Hasta dónde crees que aceptaría Rusia, por ejemplo? La mesa.
Rusia tiene sus propias aspiraciones y yo no estoy diciendo, por ejemplo, que se acepte todo lo que va a querer Rusia, porque por Rusia pues te diría, no, ¿cómo que el Donbass? No,
pero ¿cuánto puede ceder Rusia, me refiero?
A ver, Rusia está muy debilitada económicamente y yo creo que está llegando uno de esos momentos, como cuando ocurría a principios del siglo XX, en el que lo importante es dar unas condiciones a los dirigentes que las puedan vender como una victoria en sus territorios. Sobre todo, Ucrania, o sea, el propio Poroshenko, que se le está montando un Maidán 3.0 de los ultra, por parte, precisamente, de los críticos con su propia debilidad a la hora de conducir la guerra.
Hablas de ultranacionalistas.
Fundamentalmente sería... Y hay ultranacionalistas, pero luego hay gente que también está por realmente forzar la maquinaria de la guerra, que no únicamente se situarían en el ultranacionalismo. Pero claro, es que ahí hay que decir que estamos en un país en el que ha ido a la guerra y el casco y el chaleco antibalas te lo compras tú. O sea,
como realmente en los mejores tiempos de la Edad Media.
Realmente hay mucha gente que no es que sea ultranacionalista, sino que están viendo qué es lo que está pasando con su guerra, qué es lo que estaba qué es lo que está produciendo la política de su propio presidente en este y del resto, ¿no? En mi opinión, de partidos políticos y necesitan soluciones. Esa es la cuestión. Entonces, claro, si Poroshenko de alguna manera sigue manteniendo una posición de negociar con la Unión Europea, pero al mismo tiempo otros países le están ofreciendo armamento y hay gente que se va al frente que no tiene casco, pues sí que es una regla de tres. Claro. Entonces ahí está, y a Putin, claro, lo mismo, ¿no? Hay que, yo creo que una cuestión central es que Putin se vaya a casa con una victoria. O sea, que yo no estoy diciendo que haya que hacer eso. Sí, quiero decir que hay que tenerlo en mente en la negociación.
Yo creo que para Putin, sobre todo, lo importante...
Perdona.
Creo que lo importante es que una solución en la que la OTAN no avance hasta allí, porque realmente la integridad territorial de Ucrania a Putin más o menos... O sea,
no quiere romperla ni lo otro.
Pero a mí me parece... Que quieres, que se mantenga un poco el acuerdo de posguerra fría de mantener su zona neutral.
Pero no es una victoria, no puede presentar al pueblo ruso Putin como una victoria, al reconocimiento de estatus especial, independencia, como lo quieras llamar, del Donbass. Eso ya lo es.
Hombre, realmente Putin lo que ya tiene es una victoria es en Crimea. O sea, esa ya le va a durar
Si eso estuviese reconocido,
Ah, pero eso da igual. Eso es imposible.
Pero yo creo que lo que eso Putin necesita va más allá de
eso. Yo no me preocuparía de meterlo en la lista de negociación. ¿Para qué vas a...? Si es que no mueve nada.
Es tuyo ya, ya está.
Es que no, nadie lo discute. Hechos.
Hombre, claro que lo discute. Por eso hay una guerra.
¿Crimea? La guerra no es por Crimea.
No, vamos a ver. No de Crimea. Te estoy hablando de todo ese trozo.
En mi opinión...
Estoy hablando de todo ese trozo.
Sí, a Putin le interesara el Donbass, hubiera hecho lo mismo que en Crimea. Claro. Luego no le interesa el Donbass. A Putin lo que le interesa es, en todo caso, haber obtenido toda la franja. Lo que él denominó Nueva Rusia, que realmente todos esos territorios no habían pertenecido ni siquiera a la provincia de Nueva Rusia durante el periodo zarista, ¿no? Pero si hubiera conseguido toda esa franja del este y del sur de Ucrania, que además permitiría ya incluso pues que Crimea se viera cubierta por otras dos regiones más hacia el norte, ¿no? Eso sí, y De hecho, el plan original, cuando se producen las primeras ocupaciones de edificios gubernamentales, es instantáneo en el Donbass, en Donetsk y en Lugansk, y en el resto de capitales regionales, de estas, ¿no? Pues Dnipropetrovsk, Kharkiv, Gerson, Zaporizhia, sí. Y el resto, Odessa, etcétera. ¿Qué ocurre? Que realmente la única oligarquía local que apoya eso por acción u omisión es la del Donbass. El resto no. El resto, aunque eran miembros del Partido de las Regiones, mal llamado muchas veces prorruso, el resto dicen, deja. A estos hay que limpiarlos ya. Porque era muy débil. Incluso en el Donbass era muy débil. Cuando lo veíamos, yo es una cosa que me preguntaba siempre, ¿pero por qué no va la policía y los saca? Si había veces que estaban 20, 50. Las manifestaciones eran de 200, 300. Las que eran dos una vez a la semana, que eran ya la leche, eran de 2.000 personas, como mucho 5.000 personas en alguna, en Donetsk, una ciudad de 1 millón de habitantes.
Bueno. Sí. Reconducimos otra vez, nos quedan 4 minutos. Entonces, salida de la Unión Europea de la zona de confort, es lo que estás proponiendo, asumiendo responsabilidades, que serían una especie de...
¿De mini plan Marshall?
Sí, es, así le llamas tú.
Sí.
¿Así? Es decir, 15.000 millones de...
No, 15.000 los primeros. Sí,
los primeros, tira, sí. Ahí lo recuperé, el reconocimiento de esto, la... No, el compromiso también sería el compromiso...
¿La neutralidad de Ucrania?
De neutralidad de Ucrania, entendemos por neutralidad, no la no integración en la OTAN de ninguna de las maneras, formas y posibilidades.
Y que no albergue nunca bases...
Y que, aparte de no de ser Unidos, solamente de la OTAN, que no albergase esa historia. Eso es lo que tendría que...
Asumir Occidente.
Asumir Occidente. Occidente...
Y sobre todo la Unión Europea.
Entonces, yo tengo dos preguntas. Una pregunta... Y luego, porque quería hacerte otra, a propósito del Tsipras, la visita de Tsipras a Rusia, pero no nos va a dar tiempo, que eso me interesa mucho, muchísimo. Pero, ¿va a aceptaría ese posicionamiento de la Unión Europea a Estados Unidos?
Habría que negociar con Estados Unidos, pero realmente aquí el que se come toda la responsabilidad también de lo que pueda ocurrir por parte de esa escalada armamentística es que es la Unión Europea. La responsabilidad no de armar, sino de la desestabilización que se cree, es la Unión Europea. En cierto modo, también cuando digo que hay que salir de la zona de confort y un poco tomar ese papel de potencia, también es tomar el papel de potencia, que no lo hay a día de hoy, porque en la Unión Europea suele tener una política exterior totalmente subalterna.
Exactamente, es de vasallaje.
A Estados Unidos, entonces, eso también ahí tiene que defender sus propios intereses, ¿no? en Ucrania. Y claro, los intereses de la Unión Europea, para empezar, es que no haya una especie de Vietnam. Porque claro, lo que estamos viendo ahora es decir, mucha gente dice, ¿pero tú crees que los americanos, por mucha escalada que haya, irían ellos militarmente? Y, oye, ojo, Rusia no fue, o China no fue a Vietnam, pero armaron. En Afganistán ocurrió lo mismo. Claro, aquí lo que se puede dar es pues un conflicto igual de 8, 9, 10 años, y en uno de los malos casos, ¿no? No estoy diciendo que se vaya a dar. Pero el que realmente se come esa situación de inestabilidad, porque bueno, entre otras cosas,
lo
también hay
puerta
que,
de casa y,
por ahí pasan claro. Muchos gasoductos que van a Europa, ¿no? Mirando desde una posición muy, muy egoísta, es Europa. Entonces, esa posición de decir, no, hay que salir ya de la pues, de la zona de confort y hay que dar un poco un puñetazo encima de la mesa y mostrar que nosotros también somos una potencia, porque en otros términos lo es la Unión Europea. En política exterior, no. Eso está claro.
Da risa en política exterior. Bueno, no tiene. No tiene política exterior.
Pero el resto de estados, que hay algunos que aún se creen a sí mismos que son potencias, tampoco tienen capacidad en el mundo global actual, ¿no? De ejercer como potencias, salvo en África. Pero por una cuestión colonial y poscolonial, mejor dicho, y porque Estados Unidos prefiere que siga así la cuestión.
Bueno, pues hasta aquí.
Sí, ya nos tenemos que ir.
Bueno, pues entonces, fíjate lo que te decimos, Rubén, que es que luego tendremos que volver a hablar de qué ha pasado en Bielorrusia esta tarde con toda esta gente. ¿Por dónde les has hablado tú a ellos de la zona de confort? ¿A Hollande y a Merkel? ¿Seriamente? O la intimidad, como quieras, yo qué sé.
En catalán.
Bueno. A Merkel, yo creo que Hollande va de...
Hollande va de acompañante,
va de acompañante,
¿no?
Sí,
va
sí.
Para llevarle el maletín.
Y no nos vamos sin antes recordar que visitéis la página de ASI para informaros de las jornadas sobre educación y exclusión social que empiezan este 17 de febrero y que, en fin, que no nos da tiempo a anunciarlas, pero bueno.
Vamos rápido. Venga, empieza pues, el 17 de febrero, orientación escolar a la esclavitud, Nicogí, interesante, muy interesante. Miércoles 18 de febrero, economía ortodoxa, ciencia e ideología, que el actor principal es Pachi Zabalo. Jueves 19 de febrero, geografía, fronteras, Estado-Nación y otras armas, con Pilar, Pilar, Diric, del Movimiento de Mujeres Kurdas y David Fernández, de la Directa de Barcelona. Además, Rubén va a presentar esta sesión.
Gracias.
Y a la semana siguiente, el lunes...
El lunes 23, tenemos la sesión Tecnología Libre para una Educación Libre, que contaremos con Richard Stallman, que es el fundador del movimiento del software libre en Estados Unidos. El martes 24 tendremos la sesión Filosofías en Conflicto con Santiago López Petit, del Espai en Blanc y la Universidad de Barcelona. Y el miércoles 25 tendremos la sesión Colonialismo, Racismo, Historia. Eso. Y contaremos con Abui en Fubea.
Eso, y una cosa muy importante, este año no son en Filosofía y Letras, son en el Paraninfo, muy importante, el primer día en el Aula Magna, que está en la primera planta, y el resto de días en la Sala Pilar Sinués, que está en la planta baja.
No... ¿Por qué estamos allí? Pues estamos allí porque llevan tiempo intentándolo y por fin han conseguido sacarnos del Aula Magna de Filosofía y Letras. Hacemos responsable directo al vicedecano de...
Gabriel Sopeña, vicedecano de Cultura.
Informarse. Suponemos que habrá durante estas dos semanas unas interesantísimas actividades en el Aula Magna de Filosofía y Letras. Y nosotros encantados de la vida de cederle el puesto al señor Sopeña. Nos encontráis en el Paraninfo y os animamos a venir porque van a estar bien interesantes.
Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Pues esto ha sido el Lucha Libre de hoy con Rubén Ruiz Ramas, muchas gracias, y Alfredo Ollero. Hasta el próximo. Radiotopo.noblezabaturra.org, radioslibres.info o asi-asi.org. Why we should surely partners when we don't bow down? We don't bow down on nobody's ground. Nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. Oh, here comes Spy Boy, the Flag Boy. But watch that crazy wild man, the wildest in the lowland, and you love our queen, Queen of New Orleans. Oh, how we love to hear you call us Indian Red.
Shame on you, now dub ya.